Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos sintonicen, que nos acompañen a través de www.intermexdataradio.com y, por supuesto, a través de las redes sociales de ANTAD. Estamos iniciando nuestro programa de esta ocasión. Hoy, miércoles último de mes, así es que nos toca el turno de Fundamentos Económicos del Retail y le agradezco que nos acompañe. Por supuesto, como cada miércoles de Fundamentos Económicos, se encuentra conmigo el doctor Javier Salas Martín del Campo, quien me acompaña en la co-conducción de este programa. Doctor, muy buenos días.
Muchas gracias, Gladys. Con gusto de platicar con el auditorio.
Y también con muchísimo gusto de recibir a nuestro invitado. Por segunda ocasión nos hace favor de acompañarnos en este estudio y nos da muchísimo gusto recibir una vez más al doctor Roberto Antonio Velázquez Nieto. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
Muy buenos días, Gladys. Gracias por la invitación y, por supuesto, muy buenos días, Javier.
La propuesta el día de hoy es platicar un poco al respecto de cuáles son las perspectivas económicas ahora que estamos terminando este primer semestre del año, pero también de muchos otros temas. Tenemos tema de fútbol, tenemos, en fin, una variedad interesante de temas. Y me gustaría iniciar, doctor, si usted nos lo permite, con un poco de los resultados de la inflación en estos momentos. Todo suyo, micrófono.
Okay. Pues mira, antes que nada agradecer la presencia de Roberto, sobre todo el conocimiento que él tiene sobre el papel de la iglesia, el papel eclesiástico en las elecciones que vienen, sin tomar partido de ninguna especie, pero nada más ver cuál sería la perspectiva, digamos, que se tiene del futuro del país, ¿no? Dicho esto, vamos a platicar un poquito acerca de la inflación, que realmente ha venido bajando todavía en el mes de mayo, no tanto como había caído en los meses anteriores, y ello debido a que los escalones que se formaron con los aumentos de las gasolinas, del gas LP hace un año, se deshicieron rápido y eventualmente la inflación, pues sí cayó del 6.77 que tuvo en diciembre, vino cayendo rápidamente, pero de abril a mayo pasó de 4.55 a 4.51. Este resultado está fuertemente apoyado en los precios de las frutas y verduras, que llegaron a tener cifras de dos dígitos. Fíjense, el crecimiento de los precios de las frutas y verduras fue 18.60 en diciembre, y en este mes que acaba de pasar, mayo, fue una tasa negativa de menos 0.87. Quiere decir que realmente se ha estabilizado mucho los precios de las frutas. Las verduras también, sobre todo temas como el jitomate, la cebolla, etcétera, están en niveles muy, muy accesibles, ¿no? En el mes de mayo, lo que me sorprendió mucho es que sí hubo un repunte en el rubro de otros servicios, que eso pertenece a los servicios de la subyacente, y particularmente aumentaron dos genéricos. El genérico le llamo un rubro del índice, que son los viajes turísticos en paquete y el transporte aéreo. Me pareció muy raro porque, revisando los datos del año pasado, habían traído una tasa de inflación mensual negativa y en este mes fue positiva y relativamente alta. Entonces, eso fue lo que dio lugar al repunte de los otros servicios en el contexto de la inflación. Es el único resultado destacable. El otro resultado destacable también es que los energéticos vienen creciendo a una tasa bastante elevada, diría yo, porque si bien en diciembre traían 17.69, y hablando de energéticos hablo de todo, hablo de gasolinas, hablo de electricidad, hablo de gas LP, ese 17.69 se cayó a 7% en enero. Es el escalón al que me refería, que se deshizo y cayó la inflación súbitamente, pero ahorita los energéticos ya van teniendo una inflación al mes de mayo de 12.37. Obviamente, lo que más está impactando la inflación es la gasolina magna, la gasolina regular, ¿verdad? Y ello se debe a dos razones. Ha estado subiendo en el mercado internacional y también el tipo de cambio ha estado errático y con tendencia al alza. Vamos a ver qué pasa después de la elección. Esperaríamos que ya los mercados se tranquilicen y ojalá que con una estabilización del tipo de cambio la gasolina pudiera tener un regreso en su precio. pero yo cada que paso por las gasolineras del DF, la veo la gasolina Magna más cercana a 19 pesos por litro, que es un precio relativamente alto, ¿no? Ese sería el comentario respecto a la inflación. Básicamente, como te comento, ahorita en la actualidad el rubro más importante inflacionario es la gasolina Magna.
¿Cuál sería la recomendación, doctor, para la gente que nos está escuchando en relación a estos índices, a estos resultados que nos está dando usted a conocer? ¿Cuál es la recomendación, como pues, siempre hacemos?
Pues manejar con mucho cuidado, no hacer uso del automóvil de manera innecesaria. Si pueden caminar, caminen, o incluso el uso del transporte público. Estaba yo haciendo un recuento de qué ha pasado en los países sudamericanos y por ahí en algunas crisis en países como Colombia, Chile, Argentina, la gente se volvió al transporte público por los altos costos de la gasolina y por los altos costos de la vida. O sea, como que tenemos que hacer una especie de recomposición del gasto, y si algo está saliéndose un poco, digamos, del presupuesto, pues tratar de limitar su uso, ¿no? Yo sé que eso es imposible para mucha gente, hay que llevar a los niños a la escuela, al supermercado, etcétera, pero en la medida que sea posible, ser muy racionales en el uso de los energéticos, ¿no? Lo mismo el gas LP, que tuvo una baja importante hace año y medio, no, más de año y medio, ahorita también se volvió de los rubros que más han subido de precio, ¿no?
¿Algo que usted quiera agregar de esto, doctor?
Bueno, como ya lo señaló con toda claridad y mucha objetividad, cómo orientar sobre todo a la sociedad civil mexicana, y por supuesto que los estamos viendo en algunos escenarios, por supuesto, no paralelamente, sudamericanos, como lo señaló el doctor, puede ser Chile, puede ser más, yo vería más Paraguay, Uruguay y por supuesto Argentina y Brasil, en que la gente finalmente se ha vuelto más racional, exponencialmente ha tenido que ahorrar más en la canasta básica y sobre todo en el uso de los energéticos y usar el transporte público. Incluso se han vuelto, ante esta situación de contingencias económicas tan graves o recurrentes, como es el caso ahorita de Argentina, que tiene una crisis con un paro nacional, o ya se terminó, pero hace días un paro nacional sin precedentes otra vez. Y creo que aquí habría que señalar un poco energías alternativas, pero aparte el transporte, que va más enfocado hoy en el siglo XXI, como los europeos, por los ecosistemas y la biodiversidad y los movimientos ecológicos, al uso de la bicicleta, sí, de las ciclovías. Entonces hoy nuevamente están saliendo a colación en que la gente, por necesidad, no por gusto, por necesidad económica, pues esté volcando a usar las bicicletas, esté buscando usar las patinetas, esté volcando a usar otro tipo de transportes en las que no uses precisamente la gasolina, o como dirían los italianos, la bencina, o el gas LP, o el diésel, porque no les alcanza ni para la canasta básica. Entonces, o comes, o usas el vehículo,
o te mueves o te transportas,
y todo el mundo tiene que trabajar, pues bueno, a las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué ironías que a propósito del fútbol, yo nomás diría que el campeonato mundial más trágico del siglo XX precisamente fue en el 78, con la dictadura de Videla, que les costó 700 millones de dólares al gobierno argentino presidido por Videla, Massera, y qué horror. Y curiosamente, con una inflación o tasas de inflación del 1000% en ese momento, en el 78, y qué triste que otra vez se repitan esos escenarios en Argentina. En pleno Mundial de Fútbol.
Okay.
Bueno, afortunadamente pasaron. Creo que al final del día, a lo mejor iba a ser ese comentario que se siente uno hasta débil de toda la adrenalina que se genera viendo un partido de fútbol con toda la esperanza, queriendo uno mismo desde las tribunas meter el gol, y que pase esto. Yo espero en Dios que el equipo se asiente, recapacite, piense bien qué quiere hacer para el siguiente partido, que probablemente nos toque Croacia o Brasil, que no va a estar nada fácil. Pero tengamos fe en que México va a salir adelante de esta encrucijada. Un comentario nada más respecto al tema este del transporte. Hace 4 o 5 años fui a Brasil, a Sao Paulo, a una conferencia de retail, y me acuerdo que tenía un día libre y le pregunté ahí en el hotel: oiga, ¿cuánto cuesta dar una vuelta por la ciudad? Y me comentan: mire, le cuesta el carro $200 la hora, pero no garantizamos que se mueva. ¿Cómo que no? Por el tráfico. El tráfico es imposible, entonces.
Como Colombia.
Imposible, entonces dije yo, para dar una vuelta de 3 o 4 horas, a $200 la hora, acabar pagando 800 y moverme 2 cuadras. En ese momento me quité la corbata, me puse lo más sport que pude, pregunté dónde estaba el metro y llegué de manera muy satisfactoria al mero centro de Sao Paulo, donde pues había una iglesia bonita, digamos, lo que pudiera ser la catedral. Había un mercado impresionante, que yo no sé si en otra época fue un edificio público del gobierno, pero realmente bonito, y fue un paseo muy agradable. Acabé pagando 3 reales, ¿no? En lugar de pagar $800 y no moverme. Eso pasa en muchas ciudades, ¿no? Y evidentemente también el costo de la gasolina es verdaderamente abismal.
Sí, que es muy triste, ¿no? Y ahorita que mencionaba esto, recuerdo también hace un par de años que estuve en Colombia y ahí finalmente la gente usa motocicletas. Es impresionante la cantidad de motocicletas. Ahí él no circula, es un día sí y un día no, un día sí y un día no, es alternado. No les pares y dejan de circular porque realmente la situación de tránsito, de tráfico, es realmente sorprendente, ¿no? Más que de contaminación, ahí es por cuestiones de tráfico, o de tránsito, más bien dicho. Y que en México, afortunadamente, esta cultura de la bicicleta y la gente joven, los millennials, y contagian mucho a las generaciones, más arriba, a la generación X, a todas, a que se puedan mover en bicicleta. Así que también el gobierno de la República está preocupado por el tema. Ya hay ciclopistas, ya empieza a haber más derechos, ya empieza a haber diversos tipos de situaciones que están fomentando el uso de la bicicleta, más allá de la parte económica, de la parte contaminante. Eso se me hace a mí básico. De hecho, justamente el miércoles de la semana pasada teníamos como invitados a Bicis Pro México, uh-huh, por México, que es una fundación que se encarga precisamente de eso, de estar promoviendo el uso de bicicletas para donarlas a las comunidades rurales, para que los niños puedan llegar a sus telesecundarias, a sus escuelas. Y bueno, es una labor muy loable que ojalá todos pudiéramos investir. Y el tema del fútbol, bueno, pues sí, lamentable situación. Digo, finalmente pasamos, estamos en la siguiente etapa, a lo mejor no exactamente como a todos nos hubiera gustado. Yo creo que hoy la mayor parte...
Como en la escuela, de panzazo.
De panzazo, pero ahí estamos y ojalá que ya que estemos allá, sí, ya nos podamos poner de pie nuevamente y haya sí, una muy buena actuación.
Voy a contarle un poquito, si me permite, Gladys, así como lo señala muy bien tú, Gladys, y aquí Javier, así como en el 78 quedó campeón Argentina, pero ahora tienen esos escenarios macros de económicos, los tiene otra vez Argentina. Fíjate qué curioso, nosotros inauguramos, la selección que más ha inaugurado mundiales en la historia de la FIFA, de los campeonatos, ha sido México. Okay. Y curiosamente, por ejemplo, inauguramos en Suecia el del 58 y nos recetaron un 3-0, un 3-0. Nos volvimos a enfrentar hasta otro mundial hoy, exactamente, y no puedo creer que nos vuelvan a recetar el mismo 3-0 del 58. Muchos pensamos que íbamos a cobrar esa factura o esa vendetta de los italianos, íbamos a ganar. Y no, nos presentaron un 3-0. Pero es una situación civilizacional. Fíjate cómo los ciclos, tanto lo económico como lo deportivo, se vuelven a reflejar 20, 30 años después o 40 años después. ¿Cuánto tiempo ha pasado el 58 y no le pudimos nuevamente ganar a Suecia en un mundial? Y curiosamente fue el mismo marcador, 3-0. Y con otro dato, nosotros fuimos en el 30, inauguramos el Mundial del 30, perdimos 4-1 con Francia, quedamos en el último lugar. Para poder ganar nuestro primer punto fue en el Mundial del 58 y le empatamos con Gales 1-1. Y hasta el 62, fíjate los claroscuros, le ganamos a Checoslovaquia por primera vez nuestros 3 puntos, o 2 puntos en aquella época, 2-3-1. Quedamos fuera del Mundial y Checoslovaquia jugó la final con Brasil y perdió 4-1 en el 62 en Chile. No puede ser, pero imaginémonos esos escenarios. Y además Checoslovaquia obviamente no ha sido campeón con autoridad de la República Checa como Alemania, pero ya había sido subcampeón en Italia. En Italia 34 perdió por disposición de Mussolini 2-1. Perdieron, le ganamos al subcampeón
¿cómo estuvo que eso por exposición de Mussolini?
Porque Italia quedó en un partido empatado en la fase ya de semifinales 1-1 con España y obligó a la FIFA a repetir ese partido en un desempate para que perdiera España 2-1. Pero está registrado por la FIFA y lo puede estar documentado. Quedaron empatados y dijo Mussolini: no, que lo repitan. No pueden caer empatados, y esa es la Copa de Mussolini, así como muchos le atribuyen a Videla, que Argentina compró esa copa y por eso ganaron 3-1 a los holandeses. Tú sabes que fue la final 3-1 y Holanda no iba al Mundial, ¿eh? Había un boicot pocos meses antes de la celebración del Mundial para que no se llevara a cabo. Tú todos recordamos aquí, por supuesto, gracias, tú, Javier, a Johan Cruyff.
Sí, sí.
Bueno, unos grandes jugadores del fútbol, extraordinario delantero holandés. Y él dijo, no voy porque hay una dictadura militar que está reprimiendo y está matando gente. No es posible que le permita a la FIFA organizar este Mundial. Y no fue. Lo que menos quería Videla es que llegara Holanda a la final y golearía una jugada. Y en el minuto 89, así como ahorita, pegó un tiro en el marco de Crowns, de los holandeses, ¿eh? A nada estuvieron de perderla también. 2-1. Y se fueron a tiempos extras. Qué ironías de la vida, ¿no? Entonces, imagínate.
Es impresionante cómo en fútbol, en política, en religión, pues hay siempre claroscuros, y esto nos invita a que esta semana es muy importante en nuestro país, no solamente, bueno, pues por materia deportiva, que ya acabamos de tener este importante partido para México y que tiene, bueno, exacerbados los ánimos de todos los mexicanos, sino también por la jornada electoral que habremos de vivir este domingo, una jornada sin duda histórica por todo lo que está en juego. Estamos hablando de 30 estados de la República Mexicana, de los 32 que están involucrados con elecciones federales, con elecciones concurrentes. Solamente son 2 estados de la República que solamente van por federales, los otros 30, bueno, tienen elecciones locales. Y es la mayor cantidad de puestos de elección que se estará definiendo justamente el primero. Estamos hablando de alcaldías, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando, por supuesto, del presidente de la República. Se renueva completito el Congreso de la Unión, son 300 diputados, 500 diputados, uh-huh. Y 198, ¿cuántos senadores son?
No, 100 senadores son igual.
128 senadores de la República. En fin, tenemos todo un abanico.
Y en algunas entidades, congresos locales.
Y congresos locales, claro. Y síndicos, munícipes, bueno, tenemos realmente una elección importante porque además entra en vigencia la reforma de 2004 y empiezan a compaginarse los tiempos, ¿no? Empiezan a hacer periodos menos largos para algunos de los gobernadores para que se puedan compaginar con la elección federal. En fin, es una serie importante lo que estaremos viviendo este domingo primero de julio.
La situación de la reelección en muchos casos.
La situación de la reelección en muchos casos, que también es un nuevo modelo.
Es un nuevo modelo.
En fin, ¿cuál es la expectativa? Porque esto finalmente, estamos justamente terminando el primer semestre del año, que también en materia económica tiene muchas implicaciones, porque a partir de aquí y a partir de estos resultados también habremos de tener diferente situación o diferentes líneas para el siguiente semestre de nuestro año. No sé, ¿cuál sería el comentario de ambos directores especialistas?
El comentario que ahorita sí lo voy a pedir a Roberto, porque él tiene gran conocimiento de la parte, digamos, eclesiástica. Ayer me sorprendió un locutor en el radio que decía que el cardenal había dicho una oración totalmente enfocada a la elección, como diciendo, fíjate, ve la propuesta, que eso nos va a platicar ahorita Roberto. Pero a lo que quiero ir es, hoy en la mañana que venía yo a hacer trabajo, el periódico este que regalan, que se llama Publimetro, trae ahí un par de páginas muy completas de las propuestas de cada candidato en todos los diferentes aspectos que se deben analizar: política, economía, jurisprudencia, seguridad, salubridad, etcétera, ¿no? Yo creo que, por lo menos, yo voy a leer con mucho cuidado esa síntesis que están haciendo, porque nos han dicho tantas cosas, hemos oído tantas, perdón por la palabra, pero hemos notado barbaridades, que vamos a regalar, vamos a dar, vamos a esto, y uno realmente no sabe esos recursos de que están hablando, que se van a dar, de dónde van a salir. Si de por sí, en este sexenio, con una reforma fiscal, hemos tenido un problema de crecimiento de la deuda, y muy importante además, porque recuerdas, hace como un año las calificadoras ya nos tenían en una visión negativa. El overview era negativo porque la deuda había aumentado, y si le sumabas los estados y municipios, pasaba del 50% a producto con la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que al gobierno se le ha ido mucho el gasto. Como comentábamos en algún programa, ahí hay dos bolas de nieve difíciles de parar, que son el servicio de la deuda, que está contratado y no puedes hacer nada, y además cuando las tasas de interés se van para arriba, esa bola de nieve crece, porque hay que pagar más intereses. Y por otro lado, el tema de las pensiones, que tenemos una población que va envejeciendo, va entrando, digamos, en ese ciclo donde dejan de trabajar y están tomando una pensión, y eso el gobierno tiene que hacerle frente. No es un gasto que pueda recortar. Al gobierno, desgraciadamente, se le ha ido la mano recortando el gasto de inversión. Ha sido prácticamente nulo el gasto del gobierno, el gasto federal. Y bueno, eso evidentemente también frena mucho el gasto del sector privado en inversión. Nosotros somos, vamos mucho a Querétaro, Guanajuato. Bueno, de hecho, Roberto vive en Querétaro. Y vemos cómo el gasto privado en Querétaro ha sido importantísimo, la cantidad de empresas que se han establecido, la Toyota, los parques industriales. Íbamos el otro día a un parque de un amigo nuestro.
Es el segundo estado con inversión extranjera. El primero es Guanajuato y luego después es Querétaro.
Imagínate. Y además de crecimiento puede ser el primero, con una tasa de 2 dígitos. O sea, realmente Querétaro, le digo de cariño al tanque Torreslanda, que tiene un parque industrial allá. Imagínate que hay una planta donde procesan acero los chinos y tienen un hotel para chinos, ¿me entiendes? Yo me imagino que las instrucciones de seguridad están en chino y la comida debe ser china, claro. La cantidad de chinos. Pero cuando yo vi eso, además un parque impecable, con internet, perfectamente alineadas las calles, limpio. Entonces dices, bueno, este es el México que queremos, el México donde la gente está invirtiendo, está generando trabajo, ¿no? Rumbo a, no recuerdo el nombre, pero la Toyota también está dando lugar a que se haga una carretera rumbo a Silao, una carretera de 3 carriles de cada lado, en fin, una cosa bien importante.
Es lo que de alguna manera algunos politólogos, economistas llamamos la República del Bajío. Exponencialmente, ahora que se vienen estas elecciones, es que hay que estar muy atentos, uno porque para bien o para mal, eso ya es problema de la sociedad civil y quienes van a votar en esta jornada importantísima de julio, pues uno de los candidatos es originario de mi estado, ¿eh?
Sí.
Uno es queretano, entonces yo creo que si algo va a tener importancia y trascendencia, van a estar los medios de comunicación, por supuesto, el INE, los institutos nacionales del estado, y por la sociedad civil, me queda claro, y los observadores electorales, que juegan un papel muy importante y trascendente, particularmente en aquella famosa elección, primero de Fox, luego la de Felipe Calderón con López Obrador y Madrazo, y bueno, y ahora por todo lo que se está en juego, ¿no? Políticamente. Pero Querétaro exponencialmente este domingo será un centro muy importante que hay que seguirlo con mucho cuidado, pues simplemente porque es ya todo lo que comentó Javier, es el centro más importante o donde está la mayor inversión extranjera de la Unión Europea, de la cuenca del Pacífico, del NAFTA, que hay muchos intereses en juego, y del Mercosur. Entonces, ahí además el candidato, lo vuelvo a repetir, uno de los candidatos es originario de ahí, Ricardo Anaya, que representa al PAN en esta elección. Es uno de los puntos más importantes junto con San Luis, Aguascalientes y Querétaro en turismo, número uno de turismo colonial, no playero, a nivel nacional, la ciudad de Querétaro. Entonces, imaginemos nada más lo que representa ahorita esa entidad conjuntamente con Guanajuato, con San Luis Potosí y con Aguascalientes. De alguna manera hay algunos expertos que sean tanto extranjeros como nacionales, economistas, politólogos, abogados, etcétera, han vuelto mucho a poner los ojos hacia el centro de la República, porque de alguna manera, quitando los temas muy preocupantes de la seguridad, Querétaro no tiene los niveles de delincuencia organizada ni de seguridad, de problemas de seguridad, pues del norte y del noroeste del país, o de Guerrero o de Oaxaca.
Pues una elección sin duda muy importante, ahorita que menciona Aguascalientes, doctor, que acaban de tener unas inundaciones impresionantes también Querétaro, recientemente, también fue el caso Querétaro.
Las imágenes eran
verdaderamente impresionantes de cómo se inundaron algunas ciudades, estamos hablando yo concretamente de Aguascalientes, ya me menciona doctor que también Querétaro, pero que finalmente esta infraestructura y este apoyo de nuestras autoridades, ¿dónde está? Que no tenemos el sistema de drenaje adecuado. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos ya estaremos entrando en materia de esto, que estamos hablando de lo que será la jornada electoral, visto desde la relación que tiene con la Iglesia.
Exactamente.
La Iglesia, elecciones, ¿son compatibles o no son compatibles? Volvemos en unos segundos más. Está usted en Fundamentos Económicos del Retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco mucho el placer de su atención. Volvemos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Regresamos, estamos platicando al respecto de las elecciones, del fútbol, de cuáles son la inflación en estos momentos en nuestro país y algún tema que quería usted redondear, sí, al respecto de...
Nada más comentar, estuvimos hablando de la importancia que tienen los estados del Bajío, lo que Roberto calificó como la República del Bajío. Es cierto que la misma aerolínea mexicana insignia que tenemos, que es Aeroméxico, ya inauguró vuelos a Corea por la gran cantidad de plantas armadoras de automóviles, electrodomésticos, artículos electrónicos, ¿no? Tienes ahí a LG, tienes a Kia, tienes a Samsung, que son empresas que realmente han destacado porque han hecho mucha investigación y desarrollo, que es lo que nos ha faltado a nosotros para poder tener siquiera una marca propia de automóviles. Yo me acuerdo que el intento que hubo hace 50 años o 40 años, compraron la marca Borgward en Monterrey y sacaron el Borgward, que era una especie de Mercedes viejo, ¿no?, con líneas muy anticuadas, y duró 2 años el experimento, después tronó y se acabó tan. Pero digamos, en México nos ha faltado mucho eso, invertir. Incluso, por ejemplo, hay una fábrica de la Bombardier cerca del aeropuerto de Querétaro, que ahí hacen equipo especializado para aviones, ¿no? Entonces, bueno, tomar esa experiencia, capacitar gente en investigación para poder tener nuestra propia tecnología y evidentemente exportarla si se puede. Eso, digamos, a lo que respecta, digamos, los estados que traen gran proyección y gran crecimiento. Quería comentarte un poco acerca de las ventas de la ANTAD, porque realmente el comportamiento ha sido un tanto errático. Y digo errático porque un mes aumentan muchísimo, al mes siguiente pueden caer y luego vuelven a recuperarse. Vamos a ver qué pasa en julio. El ejemplo es este. En el mes de marzo hubo un crecimiento muy, muy acelerado. Prácticamente los autoservicios a tiendas totales crecieron 8.1% en términos reales, y eso se debió a la Semana Santa. La Semana Santa hace que la gente compre mucho en autoservicio. Okay. Nuestro amigo, que también tiene su hotel en Juriquilla, dice que son los superclientes. ¿Superclientes por qué? Porque revisan la basura, se encuentran las bolsas del super y ya los comensales, en lugar de pasar al restaurante, se toman la cubita en el cuarto, las papitas, los cacahuates y después tiran la basura. Entonces ahí tienen un poco un muestreo de qué está pasando. Pero en fin, eso se refleja fuerte en las ventas de autoservicios. Para el mes de abril hubo una caída. Las ventas se contrajeron 3.9%, o sea, después de un aumento enorme, una contracción. Y el mes de mayo, pienso yo que por el Día de la Madre, que hay gran competencia en ventas nocturnas, etcétera, y bueno, incluso de pues, comprar comida para los festejos propios de la temporada, crecieron los autoservicios en 2.2%.
Antes de que continúe, doctor, ¿tenemos idea o a qué se atribuye esta retracción en el mes intermedio?
Obviamente que la gente ya gastó mucho en vacaciones y en un momento dado pues regresan gastados y pues compran menos, sobre todo pueden comprar comida, pero ya el autoservicio les vende de todo, no te van a comprar ropa, no te van a comprar a lo mejor muy pocos artículos de limpieza, van un poco a la baja las ventas precisamente por la situación de que la gente está muy gastada. Y en el mes de mayo nuevamente por la comida, el Día de la Madre o lo que sea, bueno, pues vuelven a gastar. El mismo comportamiento se observa en las tiendas departamentales. En el mes de marzo tuvieron un crecimiento de 6.4% a tiendas totales. Departamentales, acuérdate que estamos hablando de los grandes almacenes que van, no voy a decir nombres, pero desde el lujo hasta los más moderados, porque te venden de todo, ¿eh? Te venden departamentales porque pueden vender hasta refacciones para automóviles, perfumes, ropa, zapatos, electrodomésticos, de todo, ¿no? Luego, fíjate, en el mes de abril nuevamente se contrajeron las ventas de las departamentales en menos 4.6%, y para mayo repuntaron. Eso obviamente por el Día de la Madre. Crecieron, pero menos que el año pasado. Crecieron 5.9% en mayo. ¿Qué va a pasar ahora en junio? Probablemente las ventas se mantengan en un nivel positivo relativamente alto, porque además hay muchísima venta de pantallas por el Mundial. La gente quiere ver el Mundial. Y no es que no tengas una tele en tu casa, pero en cantidad de oficinas se hace una cooperacha, ¿no? Se compra la televisión y después se rifa. Entonces eso da lugar, y si tú lo ves ahorita tanto en los autoservicios como en las tiendas departamentales, hay muy buenas ofertas de pantallas, ¿no? pantallas que van desde 3, 4 mil pesos hasta 20 mil, aquellas gigantes, ¿no? Entonces, estaríamos esperando que se sostengan las ventas de las tiendas departamentales en el mes de junio. Y las especializadas tienen un comportamiento similar al del autoservicio, porque la especializada, acuérdate que es el gran número de establecimientos, son tiendas de conveniencia, donde la gente para a comprar un six pack de cerveza, a comprar el pan Bimbo, a comprar una mayonesa, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque también durante las vacaciones se vende mucho de ese tipo de cosas. Imagínate la costera, pues, parar por unas chelas o incluso alguna botella de licor fuerte, de algún destilado, ¿no?
Sí, claro.
Te lo van a vender ahí. Se cayeron las ventas en abril, pues la gente consume menos, evidentemente, ¿no? Y luego vuelven a repuntar en mayo y traen una tasa de crecimiento de 6.3%, que es muy buena. En el agregado, las ventas de Lanta totales a tiendas, totales en términos reales, van creciendo al 2.9%. Es un crecimiento relativamente bueno, no tan bueno como el año anterior, y nuestro pronóstico es que sea 3.5% para el año. Creo que más o menos.
O sea, cerrar 2018, cerrar
2018 con 3.5%. Okay. Y ahorita vamos en 2.9%. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Acuérdate también que en el periodo electoral, que lo vamos a ver reflejado en el mes de junio, se gasta mucho en...
¿Junio?
No, vamos a ver los datos de junio. ¿Junio? De junio, sí, de este mes. Y el dato lo vamos a tener en los primeros 10 días de julio, pero para junio, se gasta mucho en despensas, en algunos objetos que provocan que la gente vote por cierto partido, yo no sé cómo se distribuyen esos recursos, nunca me ha tocado estar, estoy muy metido en mi casa, pero seguramente los grandes mítines se reparten desde lonches, refrescos, y veto a saber qué más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el dato de junio, va a ser muy interesante, y esperemos también que el segundo semestre no se caiga, porque la gente resienta el resultado de la elección, y no esté cómoda, o en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Así es, y que bueno, también puede ser porque en estos eventos multitudinarios donde se reúne tanta gente, pues hay siempre el abusado que vende tortas, que vende esto, o sea, vamos, sí, es interesante esta derrama que se hace diferente por estos aglutinamientos de personas, acarreadas o no acarreadas, bueno, finalmente sí, sí se da, ¿no? Es una realidad. Y ligando esto un poco, doctor, y me gustaría mucho que el doctor Velázquez nos comente al respecto, sobre esta oración que sí mencionaba y que nos llama muchísimo la atención, nos gustaría su punto de vista, en qué sentido, en qué forma, en qué influencia, en qué validez, cómo.
Pues mira, a propósito de ahorita de la cuestión eclesiástica, la religiosidad y todo lo que representa la unidad de los mexicanos en el fútbol, pues hizo el milagro guadalupano. Hay milagros de la Virgen de Guadalupano, me queda claro. Y bendita sea la Virgen de Guadalupe y los coreanos, porque si no, no hubiésemos calificado. Entonces me queda claro que, mira, el pasado domingo nos hizo el milagro en el fútbol. Quién sabe qué tipo de milagro nos vaya a hacer la Virgen de Guadalupe el próximo domingo. Entonces ahí sí está la incógnita, la interrogante. Pero finalmente el cardenal Juan Sandoval Íñiguez informa que ya es emérito, además, porque ya no ya es emérito de Guadalajara, y que en su momento dado, bueno, pues representó a la derecha, a la ultraderecha en el episcopado junto con Norberto, y tuvo una relación muy cercana a Girolamo Prioni. Hizo una convocatoria para la sociedad civil, particularmente los mexicanos y las mexicanas, no necesariamente católicos, a una misa en la Basílica de Guadalupe para orar el pasado domingo y seguramente otra el próximo domingo, para orar por la unidad de los mexicanos y que además cumplan con sus deberes y sus derechos como ciudadanos de ir a votar y elegir al candidato que más les convenza. Eso lo dijo Juan Cantoral Íñiguez, y particularmente lo ha venido reiterando últimamente en estas semanas, la semana pasada, en esta semana incluso, el cardenal primado de México, don Carlementísimo Carlos Aguiar Rietes, en la que dijo que principalmente deben de ir a votar todas y todos los mexicanos y cumplir con sus deberes constitucionales como mexicanos y como ciudadanos de este país. Número dos, que por favor racionalicen profundamente su voto al elegir a un candidato. Bueno, no digo candidatos porque ya no hay, a los candidatos, ¿no? Número tres, él abogó mucho por, don Carlos Ayarriete lo ha señalado muy bien, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Una agenda que tampoco, no es nueva, pero tampoco es tan vieja ni novedosa y anquilosada, porque nuestra relación diplomática con la Santa Sede y los Estados Unidos Mexicanos es reciente. Hay que recordar que la reanudamos en 1992, el 21 de septiembre de 1992, cuando entonces era presidente de México Carlos Salinas de Gortari y su santidad era Juan Pablo II. Entonces acaba, este año en septiembre apenas va a cumplir 27 años de que se han reanudado las relaciones diplomáticas. Y se hizo mediante una reforma constitucional, que lo he comentado algunas veces, al 3º, al 24, al 27, al 130 constitucional. Y de ahí derivó una ley de asociaciones religiosas. Pero no hay en la doctrina moderna, en la reanudación o en una relación nueva entre los estados, cualquiera que sea, no hay ni un acuerdo o un concordato, como lo tienen todas las repúblicas centroamericanas o sudamericanas, destaco muy en particular Chile y particularmente Brasil, porque bajo el Papa Benedicto XVI hubo un nuevo concordato y curiosamente bajo un gobierno de izquierda presidido por Lula y después por Dilma, llegaron a un acuerdo con un Papa totalmente ultracansador y retrógrado. Entonces la agenda ahí, como no hay un concordato y está... ¿me
quedas haciendo? Sí, es que este tema del concordato ya lo hemos platicado en un programa anterior. Exacto. Para que la gente no se entienda la definición exacta
de concordato. El concordato es un documento donde se establecen relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos, coloquialmente México, la República de México, y el Estado de la Santa Sede, o sea, el Vaticano, específicamente la Santa Sede. Y ahí es lo que va a regir las normas, los acuerdos, los consensos en materia económica, en materia política, en materia fiscal y de libertad religiosa, cómo se van a dar entre los dos estados y particularmente nosotros le llamamos, de acuerdo a la ley de asociaciones religiosas, confesiones religiosas. No lo tenemos. Entonces, nuevamente, llego a esto, que qué bueno que lo señalas, don Carlos Ayarriete señaló y dijo, nosotros le vamos a pedir, nada más que lo hice bajo el proyecto de cada candidato, mayor libertad religiosa, mucho mayor participación en la educación, mayor participación en medios de comunicación, mucho mayor no participación, sino que se regule adecuadamente, que aquí ese tema algún día lo platicaremos con Javier, la cuestión fiscal, porque ya las iglesias, las congregaciones que están registradas ante la Secretaría de Gobernación vía la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ya a partir de ese sexenio ya están pagando impuestos. Entonces, eso no estaba regulado. Entonces, es lo que dice, o perfeccionamos la ley de asociaciones religiosas, o llegamos a un acuerdo, o llegamos a un concordato. Porque si no, hay claroscuros y muchos vacíos en la relación de las iglesias. Entonces, es por lo que ahorita está apuntando nuevamente. Un tema que les preocupa mucho también es la situación de la familia, por la relación entre personas de otro sexo.
¿Del mismo sexo?
Del mismo sexo, ¿sí? Versos homosexuales o versos lesbianas, ¿sí? Esta situación, el tema de la adopción y que es un tema de la familia, pues no nomás le preocupa a la Iglesia Católica, en forma conjunta evangélicos, cristianos, ortodoxos, musulmanes. Todo ese tema es una factura que le van a cobrar muy caro al PRI, a la Cámara de Diputados y particularmente a Peña Nieto, porque eso ya era una cosa juzgada, y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay jurisprudencia, y yo no sé por qué, todavía no entendemos por qué el presidente elevó a rango constitucional esta situación. O sea, yo no estoy en contra, pero ya hay jurisprudencia y hay tesis, luego entonces tiene la misma jerarquía de la Constitución. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Y ese tema le preocupa mucho a la Iglesia Católica, en torno. Esa es una.
Vamos a hacer una breve pausa. ¿Eh? Perdón que lo interrumpa, doctor. Tenemos que hacer esta breve pausa. Regresamos para que concluya esta idea. Exacto. Y me encantará escuchar su opinión al respecto de lo que nos está diciendo el doctor Velázquez. Está usted en Fundamentos Económicos del Retail. Yo soy Gladys Juárez Davis. Gracias por acompañarnos. Hacemos esta pausa y regresaremos prácticamente con conclusiones de este programa.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Está usted a través de Intermex Data Radio, a través de redes sociales de ANTAD y estamos en Fundamentos Económicos del Retail. Y habíamos dejado al aire el comentario siempre acertado del doctor Salas. Me gustaría mucho escuchar qué opina.
Pues, mira, Gladys, digo, realmente lo que aquí Roberto es un historiador de fábula que se acuerda de fechas y nos ilustra mucho con tanto el fútbol como con la parte de la iglesia. Pero yo lo que le recomendaría a la gente, como les dije, vi hoy en Publimetro ese resumen muy sencillo de leer, muy amplio, porque, por ejemplo, inicia la parte internacional. Tenemos un vecino del norte con una relación que se ha vuelto rasposa, para no decir ríspida, ¿no? Y eso, pues, realmente tenemos que entrarle con mucho cuidado porque no queremos que queden algunos vestigios de que se termine el tratado o de alguna ley que nos afecte a futuro, como es pretender hacer el muro, que no le dan el dinero, que si México lo va a hacer, que si no, que si va a prohibir la entrada de inmigrantes, que si va a echar para afuera a los soñadores. En fin, son temas que tienen que tratarse con mucho cuidado y ahí viene la posición de cada candidato. Esperemos que lo que han dicho y lo que los que escriben estos artículos interpreten correctamente el sentir político de los candidatos. Y digo político porque el político te dice una cosa y a la vuelta de la esquina puede hacer otra, que es lo que tradicionalmente ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces, sí le recomiendo a la gente que lea ampliamente esas comparaciones que se hacen de las propuestas de cada candidato y veamos qué tanto les afecta. Evidentemente, al que no tiene agua, al que no tiene transporte, al que no tiene dinero, vaya, le va a afectar de manera diferente y le ofrezcan empleo bien remunerado con ciertas prestaciones, pues dirá a ver qué tan factible es que este candidato me pueda dar esto y votar por él, ¿no? Pero realmente ojalá, y lo digo de todo corazón, que el país vaya por la senda correcta de continuar expandiendo su crecimiento, su presencia en el mundo. Estamos integrados. Hoy en día no podemos cerrar los ojos a esta integración mundial que se ha dado, porque realmente pues es... ve, por ejemplo, Europa. Tú llegas a Europa, una misma moneda, no necesitas pasaportes. Es una integración brutal. Tal vez nunca la vamos a tener en América del Norte, que puedas pasar sin pasaporte ni nada, pero al final del día sí tenemos nexos de comercio muy fuertes, nexos familiares, la cantidad de mexicanos están trabajando en los Estados Unidos y además de manera útil y productiva. Esas personas hacen muchos de los trabajos que no les son atractivos a los norteamericanos, ya sea por el tipo de sector agrícola o porque la paga no es tan buena, pero sin embargo el mexicano lo hace de manera muy eficiente. Entonces esperemos votar por el mejor candidato y que ese mejor candidato nos lleve a que México siga incluido en el mundo de una manera exitosa, ¿no? Ese sería mi punto de vista. A ver, Roberto, que me...
En relación a la moción, entonces yo estoy de acuerdo con el doctor, aún en el ámbito religioso. No hay que olvidar que los países más importantes para el catolicismo, para la Santa Sede y el Episcopado Latinoamericano, hay dos: Brasil y México y Estados Unidos. Son los que más representan, y déjame darte dos datos. Brasil y México, junto con Estados Unidos, son los que más aportan económicamente a la Santa Sede. De ese tamaño de importancia económica y en la evaluación de la moción. Los que más importan, los que más aportan económicamente, nada más con la Basílica de Guadalupe, lo que le deja, es México y Brasil. Y es el último reducto, que ese es otro tema, pero el último reducto del catolicismo en América Latina se llama Brasil y México. Es por eso, salvo el Bronco, que no tengo el dato, pero creo que no, Meet, Anaya y Obrador, sin importar, y bueno, y la ex candidata, por supuesto, Margarita, todos. Estos, sin importar el orden en que los haya mencionado, todos ya fueron a Juan Pablo, vieron a Benedicto XVI, ahí estuvieron hace 6 años formaditos en Silao, y todos comulgaron, y todas comulgaron contra sus esposas, con las futuras primeras damas. Y ahora ya todos fueron a ver al Papa Francisco, tanto Meade, tanto López Obrador, que estuvo con él en la Plaza de San Pedro, le entregó precisamente a Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, en Chiapas, le entregó una estampita y la carta y se armó todo un revuelo. Bueno, también estuvo ahí, ya miren, recientemente, como en un momento dado lo hizo don Manuel Ávila Camacho, que se acababa la situación de Cárdenas y el conflicto de la cristiana, todavía está muy fresco, dijo, va a misa, sí, y soy católico. Meade se juntó, bueno, obviamente compareció en el episcopado, como todos los en su momento todavía Margarita, el Bronco no fue por cuestiones de agenda, que si ya se solucionó muy tal, no pudo ir. Y bueno, y finalmente también hizo lo que Ávila Camacho, el compañero Meade, dijo que yo soy católico y voy a misa todos los días.
Pero eso es fuera de agenda. Vamos, el ser candidato a la presidencia de un país no tiene nada que ver con tu creencia religiosa.
Sí tiene que ver por la relación tan difícil y conflictiva que hemos tenido con la Iglesia Católica y el peso que tuvo en la construcción del Estado-Nación Mexicano, en la independencia, en la reforma, en el imperio de Maximiliano, la revolución, la porrevolución y la guerra cristera. La guerra cristera, no hay que olvidar que la reconstrucción del Estado-Nación Mexicano se va a partir del milagro económico a partir del inicio Miguel Alemán y que llegó el primer presidente civil hasta el presidente Luis Echeverría, bueno, hasta el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sí tiene que ver, y mucho. Lo otro, bien importante, a partir de, particularmente de la época de Fox, de esa sucesión, estamos hablando de las presidenciales, pero lo hicieron como por fases y gradualmente, como todo lo hace, despacito y con buena letra, y un pasito para atrás y otro para adelante, decía Pablo VI, así suavecito. Empezaron a organizar talleres, simposios, coloquios, mesas redondas, congresos de orientación. El movimiento cristiano, los caballeros de Colón, el Opus Dei, los legionarios de Cristo. Toda esta gama de congregaciones, instituciones, fundaciones, asociaciones que tiene la Iglesia Católica diseminadas por todo el país. Organizar talleres en materia electoral. Y en donde les explican perfectamente cuáles son las facultades y competencias, a partir de cuáles son sus deberes y sus derechos para este domingo. Y además, ¿qué función tiene el presidente, la casilla, el escrutador, el secretario? Todos.
Sí, son medios cívicos, pero al mismo tiempo...
Con cierta orientación a qué, lo que dijo Carlos Agarretes, y en eso ha coincidido mucho todos los candidatos, a buscar la unidad de este país, y que los problemas se resuelvan a través de proyectos objetivos claros y concretos, porque se queja mucho y eso tiene razón. Hasta ahorita yo no veo un proyecto definido por ninguno de los candidatos. Es la campaña más sucia que para mí he visto en la historia de las elecciones presidenciales. Entonces ahí va, en ese entorno va un mensaje muy importante a la Iglesia. Amor y paz, eso sí es, en eso sí coincide mucho con ya sabes qué y todos los demás. Es amor y paz de la Iglesia Católica en ese sentido, ¿no? Y perdón, el perdón y este asunto de la amnistía es un proyecto de la Iglesia y de los jesuitas, y no hay que olvidar que el Papa pues es jesuita. Y quién lo tuvo, lo acaba de decir ahorita en la relación bilateral, y tú lo has señalado varias veces aquí, que es la gente de los migrantes, la relación bilateral. ¿Qué pasó con el Papa? Es que nos olvidamos de la visita del Papa Francisco. La Papa de la visita fue con los desposeídos, se fue con los pobres, fue la situación de ir a Chihuahua a visitar los presidios, fue la relación, se paró enfrente y hubo una misa multitudinaria precisamente en el río, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ahí estuve presente. Esa agenda está vigente, pero es un proyecto jesuita. En el centro de la República, pues podría decirte quién podría ganar, pero es por situaciones. O no es, imagínate, ¿sabes quién? Si no es el otro, es el PAN, porque es la derecha.
Estamos prácticamente a 2 minutos de terminar el programa. Doctor, me gustaría mucho, brevemente, en menos de un minuto, me diga qué espera o cuál es la recomendación para este domingo 1 de julio.
Pues ahí sí me subo un poco a las iglesias, porque no nada más es la católica, sino todas las congregaciones o las confesiones, a que las mexicanas y los mexicanos ciudadanos de este país racionalicen su voto. Piensen antes de la figura o el personaje, en este caso, piensen cuáles son los proyectos de este país, y sobre todo, pues que en los albores del siglo XXI estamos definiendo qué quiere ser México, y sobre todo cuál es el México para sus hijos y sus hijas, y que piensen muy bien, vuelvo a lo mismo, no por las personas, sino cuáles son sus proyectos que propuestan. Y pues voten, pues finalmente la única defensa y más importante que tiene el ciudadano en México es el voto.
Muchísimas gracias, doctor. Doctor Salas, ¿cuál es su recomendación para este
domingo? Básicamente coincido, ya lo comenté. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo del Tratado de Libre Comercio realmente no lo he seguido mucho, porque cambia tanto que en realidad la idea que ocurrió hace 30 días o 45 o 2 meses ya cambió y es otra cosa. Lo mismo con las propuestas, le van añadiendo, sumando, quitando. Entonces, lo último que haya, tomarse probablemente en todos los periódicos el día de hoy, vengan esos resúmenes de manera sencilla de leer qué ofrece cada candidato, y cuando votemos hacerlo de manera realista. Realista. ¿Por qué? Porque estamos jugándonos el futuro de México. y el futuro más bien de nuestros hijos, porque nosotros como quiera pues ya estamos en la tercera edad, en buen estado, pero en la tercera edad. Roberto no, ni Gladys y Roberto no se incluyen, pero bueno,
ni Gladys ni los
yo lo digo porque entro gratis al metro, tengo mi credencial de licenciado, pero bueno, hay que ponerle una pizca de chiste al asunto, ¿no? Entonces, votemos porque este país salga adelante, por el amor de Dios, hagámoslo con cuidado y hagamos pensando muy bien que queremos mejorar en términos de corrupción, inseguridad, Estado de Derecho, que todas esas cosas que nos han afectado, nos han flagelado en los últimos años se terminen y que las autoridades salientes hagan un cargo de conciencia de cómo dejan al país, por Dios.
Bueno, pues de esta manera y con esos comentarios estamos llegando al final. No me resta más que agradecer muchísimo, doctor Roberto Velázquez Nieto. Gracias por acompañarnos una vez más.
Es un placer estar con ustedes y a todo el apoyo técnico.
Y también, por supuesto, al doctor Javier Salas. Muchísimas gracias una vez más. Compartir micrófonos con usted, un deleite.
Gracias, mi querida Gladys. Ya estaremos viendo el siguiente programa, que no recuerdo. Ah, sí, es el miércoles. Porque me voy a finales de mes a una experiencia de viaje extraordinaria, que es Vietnam.
Ok.
Así que ya les traeré algunas impresiones de por allá.
Ok, nos ingeniaremos para que tengamos el programa como cada miércoles último de mes. Será un ya gusto.
Ya lo que puede coincidir, si voy a añadir eso, ¿eh? Es probable, dependiendo cómo quede, lo voy a haber por cuidado, porque tenemos partido de fútbol el domingo, ¿eh? La selección mexicana, ¿eh? O el lunes, ¿eh?
Lunes.
Es el lunes, afortunadamente, ¿eh? Entonces, iba a coincidir con la elección.
Lo único que puede coincidir con la elección, yo creo que va a ser la lluvia, que es muy común, llover, que siempre entonces, el día de la elección hay lluvia en la Ciudad de México.
Hizo milagros con la Virgen Guadalupe y con los coreanos, entonces a ver qué tipo de milagro hace el domingo.
Y bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de El Mundo del Retail, hoy Fundamentos Económicos del Retail. Gracias por acompañarnos. La invitación, por supuesto, hay que ejercer nuestro derecho y es una responsabilidad, una obligación ciudadana, votar este domingo 1 de julio. Por quien usted quiera votar, usted sabe quién le convence, a quién le tiene confianza, hágalo, solamente acuda y vote. Muchísimas gracias, yo lo veo muy puntual, 11 de la mañana, el próximo miércoles.